especie que la especie no, de los 31 guanacos que se reinsertaron hace algunos días en el Parque Luro. Y bueno, vamos a profundizar sobre eso, porque no es todo risa en esta vida, nos tenemos que ocupar en serio de algunas cosas. Está con nosotros aquí en el estudio de Radio Nacional Fabián Titarelli, subsecretario de Ambiente de la provincia. ¿Cómo anda, Fabián?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien.
Bueno, has andado recorriendo fuera de Santa Rosa estos días, ¿no?
Sí, tomando un poco de frío. Sí, estuvimos en Pichimahuida, que también tenemos un área protegida ahí en la costa del Colorado, y estamos haciendo varias actividades y preparando como para presentarla en sociedad en el corto plazo, así que sí, estamos recién llegados de ahí, de la zona.
Bueno, ahora vamos a conversar también un poquito de las áreas protegidas, pero charlemos ahora acerca de este programa, El Regreso de los Nuestros, que ya viene desde el año pasado, y hay varias preguntas que nos hacíamos un poco en chiste, un poco en serio, el otro día. Así que arranquemos. ¿Qué es El Regreso de los Nuestros?
El retorno
de El
retorno de los nuestros. Digamos, la respuesta corta es un programa de reintroducción de especies nativas que están desaparecidas dentro de las áreas protegidas nuestras, provinciales, digamos. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, precisamente es poder que vuelvan en un primer momento, que cumplan con la función ecológica que tienen asignada, digamos. Obviamente que para eso tienen que estar en un número adecuado, pero también para que se conozcan, para que vayan tomando importancia y para aprender también sobre lo que fue y lo que tendría que ser un ecosistema pampeano completo, digamos, o por lo menos con sus especies más emblemáticas presentes, ¿no?
Claro, porque a la pampa, cuando la miran desde afuera, bueno, hablan del ciervo, ¿no? Del guanaco, por ejemplo.
Exactamente. ¿No? Es bueno, tiene, ya sabemos que dentro de la historia de Parque del Luro hay tiene sus aristas conflictivas. Y se ha trabajado durante muchos años sobre diferentes puntos de vista. Nosotros, precisamente, en algún momento hablamos de controlar jabalí y ciervo colorado como un, porque sentíamos que era un deber que teníamos, digamos, porque la ley así lo establece, digamos. Forman parte de las especies exóticas invasoras más complicadas, y si bien para la provincia de La Pampa es un recurso cinegético y turístico importante, pero bueno, que estén ya dentro de nuestras áreas protegidas y que sean la vedette del área protegida, ya nos parecía un poco fuerte. Uh-huh. Eso no lo terminamos de implementar y bueno, muchas veces a los biólogos no nos preparan para nos relacionamos mucho mejor con la vida silvestre que con la sociedad.
que con la vida política.
Claro, tal cual.
Básicamente.
Entonces, bueno, no fue tan bien en ese momento. Yo creo que teníamos mucha razón, digamos, porque uh-huh. No comunicamos como se tendría que haber hecho. Uh-huh. Pero bueno, decidimos empezar por la otra punta, digamos. Empezar a reintroducir nuestras especies y que empiecen a competir en el buen sentido de la palabra con las exóticas que
tienen. Claro,
que
empezar adentro. A ocupar el territorio. El guanaco es una, ¿no? Los van a buscar a Santa Cruz. Y nos preguntamos, ¿en Santa Cruz hay guanaco? Tampoco nos imaginábamos que por las temperaturas que hay allá soportaran los guanacos. Bueno, contanos eso.
Sí, tiene el guanaco fue una especie muy abundante en toda Sudamérica. Que, bueno, está teniendo problemas bastante graves en algunos lugares de conservación. Su número, aproximadamente en los últimos 20, 30 años, ha disminuido casi el 70%, pero las poblaciones por ahí más numerosas que quedan están en Santa Cruz, están en la Patagonia, digamos. Puntualmente en la provincia de Santa Cruz hay muchos conflictos, y muchos enfrentamientos entre ganaderos y la gente que quiere conservar realmente el guanaco, ¿no? Uh-huh. Tan es así que hace poco se presentó un proyecto para que cada cazador pueda cazar dos guanacos por día. Eso da una cantidad de guanacos enorme. Pero bueno.
Claro, porque hay una frontera ganadera que pretende avanzar para allá, desde allá.
Sí, sí, claro. Sí, sí. Y muchas veces el conflicto que genera el guanaco, que es estar comiendo en las banquinas, es precisamente donde queda está el poco pasto al que pueden acceder, claro, porque por el deterioro de las ovejas, ¿no?
Claro.
Nosotros habíamos hecho una primera introducción de guanacos hace unos 7-8 años ya. Para ver qué pasaba desde dos criaderos que había en Viedma. Nos decidimos por esos criaderos porque eran guanacos que el núcleo de ese criadero eran de guanacos que habían sido colectados ahí en la zona, estaban muy, muy emparentados con los nuestros. Pero bueno, lamentablemente esos criaderos no existen más. Así que bueno, con la buena predisposición que mostró la provincia de Santa Cruz, el gobierno de Santa Cruz, y bueno, y con ayuda de la Fundación Rewilding Argentina, que es donde tenemos muchos amigos, presentamos el proyecto, que fue avalado por el Ministerio de Ambiente de la Nación, y bueno, ahí empezamos el operativo Guanaco, uh-huh, nuevamente.
Hay un financiamiento nacional entonces para este programa.
En realidad fueron autorizaciones. El financiamiento, nosotros, por ejemplo, por de provincia no pusimos nada. Digamos, toda la infraestructura la puso Rewilding Argentina, incluyendo sus biólogos y sus veterinarios que vinieron monitoreando permanentemente el traslado. Uh-huh. E incluso ahora van a venir dos de los veterinarios de Rewilding a capacitar a los nuestros para poder seguir avanzando con esto, ¿no?
Bueno, nombrás esta, ¿es una ONG? ¿Rewilding?
Rewilding Argentina.
Bueno, viste, sí, que a veces hay como cierto temor con las ONG, sobre todo cuando son internacionales, cuál es el nivel de injerencia, pero cada vez que me encuentro con algún biólogo de buena fe, me habla bien de Rewilding. Contame, ¿quiénes son?
Mirá, yo no tengo más que buenas experiencias con ellos, más allá de que tengo amigos de la conservación de hace más de 30 años, pero yo fui a hacer un primer curso con ellos a lo que es ahora el Parque Nacional Iberá, uh-huh, y bueno, y me encontraba con, en ese momento estaba Tompkins todavía vivo, y me encontraba con los carteles fuera el gringo que nos viene a robar el agua, etcétera, etcétera, y hoy Iberá es una máquina de generar naturaleza y es uno de los parques nacionales más grandes que tenemos en la Argentina, precisamente comprado por la Fundación Tompkins, ¿no? Uh-huh. Así que yo creo que entre los profesionales de la ciencia también existen muchas veces esos celos que hay en todos lados, y en muchas cosas esas críticas se pueden deber a eso, otro por aspectos políticos. Pero bueno, yo creo que a nosotros nos ha ido bien, uh-huh, y creo que es una buena experiencia haber trabajado con ellos y tenemos otros planes como para poder seguir avanzando.
Bien, el guanaco, ¿no? Ahora hay 31, trajeron ahora y habían traído el año pasado unas cuantas más.
Sí, habíamos traído 5 para probar desde Santa Cruz, claro, y teníamos un grupito de 8 o 9 que habían quedado de
Viedma,
que son los que se ven en la zona de turismo y eso.
Uh-huh. Digamos, probar es que se adapten al medio, se reproduzcan, ¿cómo es? Porque recién dijiste que tenía que haber un número considerable.
Sí, probar con el tema de Santa Cruz era ver en qué condiciones llegaban acá a Parque Luro. Los dos viajes que se hicieron, los primeros 5 y estos 31, llegaron en perfectas condiciones. Bueno, el tráiler que se construyó tiene todas las condiciones climáticas y de seguridad para que vengan bien. Venían monitoreados, había un chulenguito que venía mamando de la mamá y lo estábamos viendo por las cámaras. Así que, digamos, fue una experiencia hermosa. Incluso, bueno, tienen respuestas y actitudes increíbles, porque uno de los que habían venido de los cinco, que lo habíamos puesto en un corral de unas 7-8 hectáreas, se había salido del corral. Y en un momento ahora vamos y estaban todos los 31 de un lado y del otro lado del portón este solo como charlando con los otros. Así que nos fuimos muy despacito, abrimos el portón y se metió y es como que los otros era que los recibían y claro, festejaban que haberse reencontrado, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, no, es necesario ir incrementando poco a poco las poblaciones, monitorear de que se alimenten bien y que en definitiva se reproduzcan, pero bueno, hasta ahora es alentador, ¿no? Uh-huh. Todo el proceso.
El otro día, Carlitos, Mateo nos... O se preguntaba, ¿van a convivir el ciervo, el jabalí con estos guanacos? ¿Se van a pelear? ¿Cómo se van a llevar?
Esperamos que puedan convivir. Esperamos que...
Espacio hay.
Espacio hay. Siempre tenemos que estar con un manejo activo de mejoras. Nosotros cuando empezamos con el retorno de los nuestros, lo primero que hicimos es empezar con quemas prescriptas para generar y revitalizar los pastizales que tenemos. Claro. Y hay que estar monitoreando, uh-huh, digamos. Pero uh-huh, yo creo que espacio hay, pero debemos ir teniendo cada vez más en claro e ir aprendiendo cuáles son... los verdaderos tesoros que tenemos ahí adentro, ¿no?
Claro. El guanaco come todo tipo de pastos, ¿no? Digamos, la alimentación es esa. Por eso decís que hacen las quemas para regenerar.
Sí.
Porque tenemos que aprender todo ahora de esto que es autóctono, pero que no había ni uno. O sea, extinto hace 40 años.
Exactamente. El último guanaco que quedaba en Parque Luro fue abatido por un cazador furtivo de un disparo desde la ruta. Y eso hace, sí, casi 35 años.
Mirá vos.
Así que sí, nosotros pensamos que con lo que hemos trabajado en pastizales y la cantidad de pasto que hay, comparado con lo que tienen en Patagonia, esto es caviar.
Lujo, claro, casi así van a estar.
Claro, así que, pero igual, no les podemos sacar el ojo de encima y están permanentemente vigilados.
Claro. Esta conserva, como es, no me sale, espacio protegido, ¿no?
Área protegida,
no me salía.
Sí.
Tiene una reglamentación especial para la caza, porque van igual, no solo a observar, sino a cazar, ¿no?
Dentro de las áreas protegidas provinciales no está permitida la cacería.
Bueno, quienes cazan entonces siempre furtivo.
Exactamente.
Bien.
El que entra a cazar a Parque Luro sabe que está de forma ilegal, uh-huh, digamos, ¿no? A pesar de que, como decís vos, siempre hay aparecen algún ciervo, sobre todo,
claro,
cazado ilegalmente.
Bueno, ¿y hay alguna otra especie que se vaya a reintroducir, además de los guanacos?
Nosotros empezamos como un proyecto piloto y de forma más humilde, digamos, con las vizcachas. Que la vizcacha es, qué sé yo, siempre acá en la provincia y sobre todo en las áreas de producción es la mala de la película, ¿no?
Claro.
Que hace desastre, que hace pozo, qué sé yo, pero cumple un rol ecológico en los ecosistemas nuestros que es fundamental, sobre todo en los temas de las interacciones con el fuego, porque donde hay vizcachera el fuego se para, donde hay vizcacheras viejas el fuego pasa,
también, sí,
digamos, claro. Y entonces, como ellas van cambiando permanentemente de lugar, vamos logrando una heterogeneidad de paisaje que los beneficia a la mayoría de las especies.
Claro.
Con las vizcachas hoy hemos hecho varias reintroducciones para reforzar poblaciones y eso, pero podemos decir que tenemos poblaciones estables y que están en crecimiento, que era una especie que, bueno, alrededor del parque era relativamente común, no se veía, pero también era una especie que hace 30 y pico de años que no estaba presente.
Mirá qué loco, porque uno pensaría que, bueno, la vizcacha en la pampa es algo totalmente habitual, ¿no? Aparte de que se vende, envasada, la vizcacha.
Tal cual. Generalmente la vemos así.
Claro, pero, ¿no? Sí, en escabeche. Sí, en cualquier, digamos, aparte es como que vas a un almacén patagónico y la vedette es un escabeche de vizcacha. Sí, uno pensaría que sobra, ¿no? Que andan por todos lados. Vos decís que no.
En algunos lugares de la provincia hay... puede haber poblaciones relativamente estables y abundantes, pero también es cierto que ha disminuido de muchos y ha desaparecido de muchos lados y es muy perseguida también. En muchos lugares, cuando aparece es como que aparece el diablo, entonces enseguida se la sale a combatir. Y también es un aliado importantísimo con respecto al puma. Porque el puma tiene predilección por las vizcachas. Si dejamos algunas vizcacheras en el campo, el puma va a ir a darle prioridad a cazar vizcachas.
No te va a venir
vizcachas.
A comer la chiva.
Exactamente.
Claro.
Exactamente.
Claro, que está, digamos, el león que le dicen en el oeste al puma, porque es tan complicado convivir, ¿no? Porque, tiene que comer semejante bicho.
Tal cual. Yo creo que tenemos que alcanzar el desafío es alcanzar ese nivel de tolerancia en el que todos podamos convivir,
¿no? Un equilibrio.
Exactamente.
Fabián, ¿cuántas áreas protegidas tiene la provincia?
Tenemos unas 11 en este momento, con diferentes estados de conservación y de implementación. Implementar un área protegida en la cual se pueda trabajar en los ecosistemas, con especies, digamos... relativamente complejas, que puedan ir personas a visitarlo, etcétera, etcétera, lleva una inversión y lleva un determinado tiempo. Pero, bueno, estamos trabajando bien, estamos trabajando muchísimo en áreas educativas municipales, que son, todo municipio generalmente tiene un pequeño espacio en el que se pueda hacer una pequeña reservita y se pueda hacer... educación ambiental, que se pueda concientizar acerca de la naturaleza y de las especies nuestras. Así que, bueno, paso a paso vamos incrementando esas hectáreas protegidas. ¿No?
Estamos conversando con Fabián Titarelli, él es subsecretario de Ambiente de la provincia. ¿Cómo estamos con respecto a los humedales? Te voy a hacer un recorrido ya que te tengo por acá.
Bueno, los humedales...
Nosotros, justamente, que estamos complicados con esta mitad de agua.
Sí. Bueno, tuvimos en algún tiempo los humedales más maravillosos que había en este país y ahora son un gran desierto. Por supuesto que, digamos, muchas de las especies que existían ahí, hoy las hemos perdido, algunas porque han perdido gran parte de su... área de interés o donde vivían, pero también porque no tenemos agua, tenemos invasión de especies exóticas, tenemos un tamarisco que es una especie que cambia totalmente los ecosistemas que tenemos, entonces muchas veces viene el agua, pero seguimos teniendo una cosa rara ahí que no es desierto, pero tampoco es humedal, son áreas inundadas porque... cuando se quieren estabilizar y convertirse en humedales, Mendoza nos vuelve a cortar el agua y en realidad la corta siempre.
La corta permanentemente.
Claro, cuando viene agua es porque llueve mucho. Pero bueno, ese es un tema pendiente, en algún momento los iremos a recuperar. Y después tenemos toda la zona de manantiales, que estamos trabajando con la Secretaría de Recursos Hídricos como para darle un manto de protección.
Claro.
Porque son zonas muy importantes y particulares. Y bueno, y también tenemos algún proyecto ahí para trabajar en las lagunas de final de cuenca, pegadas al Parque Lihuel-Calé, la Urre-Lauque, la Dulce, la Amarga. Así que, bueno.
Que ahí, la Amarga, la Dulce, es donde se están haciendo algunas investigaciones sobre posibilidad de presencia de litio,
sí,
¿no? Estamos hablando de cerquita de Puelches.
Exactamente. Particularmente ese proyecto creo que está sobre la Amarga. Lo que pasa es, bueno, nuevamente es la misma situación que con los humedales de allá, porque queda la arena solamente.
Está el cauce.
Exactamente. Pero, bueno, esperemos que... con todos los esfuerzos que hace la provincia, que en algún momento nos escuche la gente que tiene que escucharnos y que podamos uh-huh. tener esos humedales, parte de esos humedales conservados, ¿no?
Uh-huh. Qué buena charla, soy Jorge García, observador de aves y fotografía de fauna. Está muy bueno insertar los nuestros en las reservas de la provincia. Los saludo desde Santa Rosa, dice, y le mandamos un beso a Jorge, que nos está escuchando y atento a lo que venimos charlando. Los salares también son humedales, ¿no? Eso es algo que se nos pierde de vista. En este momento en el que se está reclamando una ley de protección de humedales y hay mucho lobby haciendo fuerza para que no suceda.
Sí, tal cual. Bueno, siempre es el permanente tire y afloje, digamos, ¿no? Sobre el, digamos, el logro. Y encontrar un equilibrio, un punto medio entre la conservación y la explotación controlada de nuestros recursos.
Así.
¿Qué sé yo? Ahí me olvidaba también, ahora me hizo acordar Jorge con el comentario, hicimos una pequeña experiencia también con Cardenal Amarillo en el Parque Luro, porque de un decomiso de aves que se hizo en conjunto con la Dirección de Recursos Naturales, teníamos 9 casales ahí en Parque Luro, de los cuales en ese momento yo estaba estudiando especialmente la especie, y los teníamos preparándolos para liberarlo y le estábamos sacando sangre para hacer muestra genética y anillándolo, y en un momento hubo un accidente y se nos escaparon las 9 hembras.
Uf.
Así que bueno, no quedó otra que liberar los 9 machos.
Claro.
Y ahí se instalaron 2 o 3 de las parejas, ya hicieron ese mismo...
Junta.
Hicieron junta, sacaron pichones en el área de turismo, así que bueno, por suerte, eso ya hace varios años atrás, así que podemos decir que también el Cardenal Amarillo volvió a Parque Luro, ¿no?
Pero mira, claro, ellas solas se encontraron.
Exactamente.
Se buscaron y se encontraron. Otro problema, bueno, hoy te voy a explotar un poquito yo a vos, ya es la última y te dejo. Otro problema que se está denunciando o visibilizando por estos días es la electrocución de las aves rapaces. ¿Cómo se puede resolver eso? ¿Cuál es el nivel de problema?
Se ha detectado un problema, se está trabajando.
Las águilas coronadas, sobre todo, ¿no? Han mostrado, pero
hay de todo. Digamos, yo no sé en qué... qué cantidad de especies están involucradas y cuántos individuos de cada una.
Uh-huh.
Pero depende al interés del interlocutor, es como se escribe la noticia, ¿no?
Está bien.
Lo que te puedo decir es que se detectó el problema, estamos trabajando, se conformó una mesa para empezar a trabajar con el APE, la Subsecretaría de Ambiente, la Facultad de Exactas y Naturales, y estamos trabajando.
Tomaron el problema entonces. Y digo, pero no me imagino cómo se puede evitar eso. ¿Cómo que se recubriría el tendido? No sé.
Son varias cositas de los tendidos eléctricos. Lo primero y principal es que, bueno, a partir de ahora, todas las líneas nuevas que se generen en la provincia ya no van a tener este problema.
Está bien.
Una de las causas eran que... No entiendo nada de electricidad.
Claro, ese es el tema que estamos.
Pero bueno, se hacían unos enlaces que iban por arriba de las columnas. Entonces, el ave al tocar esos enlaces caía electrocutada. Entonces el APE se tomó el trabajo hace como 15 días que está trabajando en toda la zona de Casa de Piedra, 25 de Mayo,
Duval,
etc. Y está haciendo los enlaces por abajo. Ajá. Entonces ahí ya eso se resuelve el problema en un gran porcentaje.
Bien.
Después hay otro problema que son las crucetas, que es donde se montan las líneas, que al ser, hay algunas que son demasiado angostas, otras que son de metal, pero bueno, a medida que van apareciendo las situaciones se van buscando las soluciones, ¿no? En unas se piensan instalar posaderos, en otros protectores de plástico para ver qué efecto o qué durabilidad tiene, porque... aparentemente son buenos para prevenir, pero durarían muy poco. Así que bueno, no solo que se tomó el problema y se está trabajando, sino que bueno, estamos aprendiendo también de la situación, ¿no?
Claro. Fabián, te agradecemos estos minutos con Radio Nacional, acá con Pública y Popular, ¿eh? Bueno, y si hay alguien que escuchó y le pareció buenísima la charla, ya ganamos.
Ya ganamos, totalmente.
Ya es un montón, para nosotros.
Totalmente.
Fabián Titarelli, Subsecretario de Ambiente, pasó por Pública y Popular.